Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En 2005 veíamos Anatomía de Grey o Prison Break, ¿te acuerdas? Escuchábamos Princesas de Pereza o El Universo sobre mí de Amaral. Y mira, el 22 de febrero de 2005 cayó una impresionante nevada. No, no fue la Filomena, ¿eh? Pero sí que colapsó Zaragoza. Y ojo que en el 2005 el Real Zaragoza estaba en primera. Llegó a la final de la Copa del Rey después de eliminar, seguidos, ¿eh?, al Atlético, al Barça y al Real Madrid. 6-1 le endosó al Madrid. Todavía lloro al recordarlo. El caso es que han pasado 20 años de ese 2005 y hoy nos queremos parar en un hecho que en realidad cambió la sociedad aragonesa. Se creó una universidad. Hoy celebramos el vigésimo aniversario de la Universidad San Jorge. En un momento te cuento más detalles. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y además tenemos el gusto de estar hasta ahora con la rectora de la Universidad San Jorge, doña Silvia Carrascal. ¿Qué tal, señora Carrascal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿qué supuso, ¿no?, para Zaragoza la creación de una nueva universidad? Porque decíamos al principio, realmente la llegada de una universidad, la creación de una universidad, al final de alguna forma cambia la sociedad.
Efectivamente, yo creo que en ese momento se perseguía el objetivo de esta creación de la universidad por los fundadores, pues era dar continuidad al proyecto de educación que ya van realizando esos casi 50 años y bueno, pues con la universidad seguir contribuyendo al conocimiento, y yo creo que en estos 20 años los datos avalan que hemos tenido un importante impacto y somos un activo como universidad para Aragón y motor de desarrollo académico, científico, económico y, por supuesto, social, resultado de nuestro compromiso, ¿no?, como institución educativa.
En 20 años pues, hemos cambiado tanto, decía yo, hasta el Zaragoza estaba en primera, ya han cambiado mucho las cosas. ¿Cómo ha evolucionado también la universidad? Porque la universidad ha evolucionado muchísimo.
En efecto, en ese 2005 había 181 alumnos.
¿Sí?
Hoy, después de dos décadas, el balance es muy positivo. Son 4.600 alumnos de grado, posgrado y universidad senior. Una amplia oferta académica muy diversificada que atiende prácticamente la totalidad de las áreas de conocimiento. Casi 700 personas en plantilla, 8.000 egresados y, bueno, un destacado dato de alumnos internacionales. La Universidad San Jorge cuenta con un 14% de estudiantes internacionales que proceden de Francia, Europa y también Latinoamérica. También es nuestro destacado, hemos destacado en estas dos décadas, hemos conseguido un alcance significativo y contribuimos en el I+D+I de Aragón, con 30 proyectos de investigación en activo a día de hoy, 21 grupos y 11 cátedras con empresas, que es otra seña de identidad, nuestra amplia relación con las instituciones, organizaciones y empresas de Aragón en su totalidad.
Y eso se demuestra, por ejemplo, en otro dato que también quería destacar, y es que el 90% de los egresados consiguen empleo. O sea, es una tasa de empleabilidad impresionante.
Efectivamente, esa tasa de empleabilidad es uno de nuestros destacados. Creo que es resultado también de cómo aprenden, de esa fiel identidad que hemos manifestado en la universidad de perseguir un aprendizaje significativo a través de metodologías activas, espacios de un diálogo activo con los espacios de aprendizaje. Creo que el alumno, enseñamos bien, con profesores muy comprometidos, y el alumno aprende y se especializa de una forma muy, muy significativa, ¿no?
Sin duda. El otro día dio la casualidad de que pasábamos por allí, pues mi compañero Álvaro, que estudió allí en la San Jorge, y me decía cómo ha cambiado hasta las instalaciones, cómo ha crecido, ¿no? Que es también otro dato, cada vez es más grande y la verdad es que tiene unas instalaciones espectaculares la universidad.
Creo que esa visión futurista de la universidad, esa perseguir la calidad, la excelencia, es uno de los destacados y también así lo demuestran sus edificios, ¿no? Yo creo que albergan espacios muy innovadores, espacios donde se aprende diferente, con una tecnología educativa muy bien pensada, adaptada a las necesidades, y creo que son unos espacios realmente significativos, ¿no? Y que todo el mundo que nos visita queda asombrado, sí, no solamente por el número, sino también por el perfil de espacios muy significativo para una universidad.
Totalmente. ¿Y cuáles son los retos de la universidad para los próximos 20 años, podríamos decir?
Yo creo que el primer reto es seguir siendo, persiguiendo esa fiel identidad que nos caracteriza, la educación como su valor y poder transformador. Seguir, por supuesto, poniendo el foco en la innovación educativa, siempre, también en nuestras titulaciones, en el diseño de las formaciones que hagamos, estarán siempre vinculadas a las necesidades de las empresas, de la sociedad, de los avances. Estamos haciéndolo siempre en diálogo con la sociedad. Seguiremos internacionalizándonos. Creo que tenemos un dato significativo que les comentaba anteriormente, pero queremos seguir trabajando nuevas alianzas internacionales para tener una mayor visibilidad. Y, por supuesto, la investigación sería otra de nuestras señas de identidad a futuro.
Esta tarde se va a celebrar ese acto oficial para conmemorar el vigésimo aniversario y va a haber una cosa muy especial, que es la entrega de la medalla de oro a las Cortes de Aragón, ¿no? Porque aprobó la ley de creación de la Universidad de San Jorge.
Las Cortes de Aragón, el 24 de febrero de 2005, aprobaron la ley de constitución de la Universidad de San Jorge. Eso nos avala y reconoce este premio que hoy le otorgamos a las Cortes de Aragón. Creo que no solamente en ese momento, sino que su acompañamiento ha sido fiel durante estos 20 años y queremos reconocerle pues esa labor que marcó un hito y un cambio significativo en Zaragoza y en Aragón.
Bueno, pues un acto muy especial. Evidentemente recogerá la medalla la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández Martín. Estará también el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniet, y estará también el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, y por supuesto la rectora. Hoy es un día muy especial y yo le agradezco muchísimo a Silvia Carrascal que haya estado este ratico con nosotros. Muchas gracias, rectora.
Muchísimas gracias, buen día.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a echar un vistazo al tiempo también, cómo estará en las próximas horas. La verdad es que la semana poquito veremos el sol, ¿eh? Parece que llegan nubes, tendremos el cielo, bueno, pues cubiertos como hoy, por ejemplo, la máxima en 17 grados, ahora mismo vamos camini, como le falta, ¿eh? Tenemos 12 grados aquí en el centro de la ciudad. Ojo que empezarán a bajar las temperaturas, mañana 15 grados y además tendremos cierzo, va a hacer que la sensación sea más desapacible porque tendremos, como te digo, esos cielos cubiertos. El miércoles será el día que quizá veamos un poquito más el sol, pero seguiremos por la tarde con cierzo y las temperaturas no van a subir de los 15 grados y el jueves de nuevo cielos cubiertos, así como el resto de la semana. Y el tráfico, pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local. Su portavoz hoy, Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues comenzamos semana con alguna pequeña complicación en cuanto al tráfico se refiere debido al comienzo de unos trabajos, en este caso en el Camino de las Torres frente al número 99 en sentido Avenida Tenorfleta. Allí se están llevando a cabo una reparación de una avería eléctrica, motivo por el cual se está ocupando un carril de circulación y en situaciones puntuales está afectando al tráfico, incluso a los vehículos que proceden de la calle Juan Pablo Bonet. También recordamos que hoy, durante toda la jornada, en función del avance de los trabajos, continuará cortado al tráfico el puente de piedra con ocasión del desmontaje de los elementos necesarios o elementos que fueron necesarios para el Festival Zaragoza Luce, motivo por el cual, sobre todo para los usuarios de transporte público, verán afectados los recorridos de las líneas 28, 35, 36 y 39 en idénticas condiciones en cuanto a los desvíos que se venían llevando a cabo días atrás. Y como también afecciona al tráfico, citar, en estos momentos estamos registrando, observamos cómo el tráfico está discurriendo lento, como viene siendo habitual a estas horas de mediodía, en proximidad de Plaza Paraíso, Paseo Constitución, sentido dicha plaza, motivo por el cual pues invitamos, como viene siendo ocasión en estas circunstancias, que los conductores eviten pasar por dichos puntos para minimizar afecciones al tráfico.
Bueno, importante, porque va a haber problemas en ese sentido, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar, Carlos?
Pues no, afortunadamente no, está haciendo una jornada con los servicios habituales, vamos, no es ninguno digno de destacar, vaya, está siendo tranquila la mañana.
Pues nos alegra de continuar así el día, como siempre. Muchas gracias, Carlos, hasta mañana, buen servicio.
Gracias, buenos días, hasta mañana.
Bueno, que vamos a ver también cómo se circula por las carreteras aragonesas y para eso ya sabes que conectamos con la DGT, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de Aragón. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución si circulan por la 68 su paso por Tudela, ya que unas obras de mejora de calzada pueden complicar el tráfico en este tramo y vía.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Zaragoza es una ciudad faro, es un laboratorio. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues además de Zaragoza, este es un proyecto en el que participan varias ciudades europeas, varias ciudades faro, que les llaman, pues Milán, Copenhague, por ejemplo, Helsinki. Y la verdad es que entramos ahí en un grupo pues muy interesante, ¿eh? Para modernizarnos, para ser ciudades accesibles, en fin, para todo lo que puede ser una solución para vehículos, para peatones. Es un proyecto que se llama Elaborator. Y espera un momento que te voy a contar más detalles, porque hemos llamado a Felipe del Busto, él es responsable de proyectos de Circe. Circe está junto con IAC, junto con, a ver si lo digo bien, Viretgo y con IRAP y el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, avanzan en el desarrollo de este proyecto que se llama Elaborator. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Un poco enrevesado como lo he contado, pero cuéntanos, explícanoslo, que nos lo vas a explicar mucho mejor tú, porque es como, digamos, rediseñar todo el urbanismo, ¿no? ¿O en qué consiste este Elaborator?
Bueno, has dado unas buenas pinceladas de lo que intenta el proyecto, que es, como se llama, su nombre, que ya es un poco extraño, Elaborator, ¿no? Ser el laboratorio en el que se lleven algunas soluciones de movilidad sostenible, de accesibilidad, de inclusión en el espacio público, pues a una prueba piloto, ¿no? A un test, a una prueba, a experimentar y a ver qué funciona y qué no, en base también pues a la perspectiva de los residentes, los usuarios, las personas que están pues haciendo uso del espacio público.
Para este estudio, claro, toda Zaragoza es muy grande y creo que se ha buscado el entorno de la Romareda porque tiene muchísima relevancia, es uno de los distritos educativos más densos de Europa.
Claro, claro. Uno de los objetivos del proyecto está muy orientado pues hacia las personas, ¿no? Hacia mejorar esa accesibilidad. Y en ese, cuando se hablan de personas, también enfocarse en aquellos que se podría decir tienen más dificultad a la hora de usar el espacio público, niños, personas mayores, personas que acuden al hospital. Entonces la Romareda es un entorno propicio, por un lado, porque está haciendo toda la transformación del estadio y eso permite pues este ambiente de experimentación.
Claro.
Y por otro, porque están los coles, tenemos 7 colegios, un instituto, el Hospital Miguel Servet, que es el más importante de Aragón, entonces es una zona bastante interesante para charlar con las personas y entender cómo les podemos mejorar su día a día.
¿Qué estáis haciendo? Creo que organizáis talleres, charlas, hoy mismo, ¿no? ¿Hay también alguna historia? Cuéntanos.
Claro, actualmente estamos, digamos, en esa fase más de inicio, de contacto con las personas, recogiendo sus impresiones. Para ello hemos organizado algunos talleres. Hoy, por ejemplo, tenemos el taller en la Unión Vecinal César Augusta, donde esperamos que los vecinos vengan y acudan y podamos charlar del tema. Tenemos otras 2 sesiones para adultos en marzo, más orientadas a los padres de familia, orientados a las personas del hospital, colectivos de accesibilidad. Y luego también estamos trabajando directamente con los colegios, pues fomentando esta discusión con los estudiantes, ¿no? Para ello utilizamos un juego que hemos desarrollado dentro del proyecto, lo ha desarrollado IAC,
¿sí?
En el que los estudiantes, los niños pueden jugar en un espacio 3D a localizar soluciones de movilidad y por ahí pues ir alimentando el discurso, bueno, alimentando o llenando nosotros de ideas,
¿sí?
De ellos cómo lo ven y qué podemos nosotros después diseñar en base a estas ideas.
Y otra de las cosas que habéis hecho, creo que es habéis instalado como sensores un poco para analizar cómo nos movemos, ¿no?
Estamos en ello, digamos, con el servicio de movilidad, planificando, porque claro, al instalar sensores, pues puede haber alguna afectación mientras se instala y eso, pero la idea es precisamente, ya desde movilidad se recoge mucha información, nosotros vamos a entrar a complementar para entender más los flujos de los peatones, qué pasa con las bicicletas, de pronto con los patinetes, y por ahí construir también, es la parte más técnica, ¿no? Estamos hablando, por un lado, la participación, que es súper importante, y ya nosotros, nuestro expertise de entrar a analizar más técnicamente qué sucede en la Romareda. Y por ahí, juntando esas dos partes más, todo lo que hace el ayuntamiento, pues llegará a algunas pruebas que podamos realizar en los próximos años.
Claro, porque hay que tener en cuenta que la movilidad, es verdad que ha cambiado muchísimo también, ¿no? Ahora compartimos espacio, pues diferentes maneras de movernos, los patinetes, las bicis, pues todo lo que has nombrado, los peatones y los coches que siguen siendo, bueno, y el tranvía, ya, ni te cuento.
Claro, o sea, la movilidad se ha transformado en las últimas décadas totalmente, ¿no? Ya no solamente es cómo repartimos el espacio público para irnos algunos en coche, otros en bicicleta, sino cómo repartimos el espacio público para otras actividades, para hacer, no sé, parques infantiles para los niños, ¿no? Hemos, por ejemplo, algo que hemos recibido en los primeros talleres, eso es cómo más aprovechar algunos espacios en los entornos de los coles que a ellos les gustaría. Entonces es ya un recurso finito, ¿no? El espacio público, claro. ¿Cómo lo podemos gestionar? Pues para responder a las expectativas de la gente que la usa.
Y Felipe, o sea, nosotros somos, explícame esto, ciudades faro, sí. Pues igual que Milán, Copenhague, Helsinki, ¿no? Me parece, pero luego hay unas ciudades replicadoras. ¿Esto qué significa exactamente?
Claro, las ciudades faro, entre ellas Zaragoza, pues tienen un rol mayor dentro del proyecto, ¿no? Son aquellas que tienen que llevar a realizar este test en el espacio público, ¿no? A implementar algo,
¿sí?
Será temporal, pero para que se pueda medir. Y luego vienen las replicadoras que van aprendiendo de toda esa experiencia que está habiendo en las otras ciudades, ya sea con talleres, muchas reuniones, cuando hacemos reuniones, que la próxima será en Zaragoza, se hacen muchos talleres en los que se comunica que qué experiencias hemos tenido en la parte de participación, qué ha pasado con la recolección de sensores, qué ha pasado con alguna ciudad que ya haya instalado algo, cómo lo recibió las personas o qué opinan. Y pues por ahí ellos también ver, identificar qué les sirve y eventualmente también llevar a cabo alguna acción de experimento.
Es muy interesante. Y dices que hay una reunión muy pronto aquí con todas.
En junio vendrá todo el consorcio, estamos hablando 32 entre empresas, universidades, centros tecnológicos, ayuntamientos, ¿no? Es un volumen de instituciones bastante importante a nivel europeo. Y vendrán, estaremos aquí pues visitando la zona, viendo todo este proceso que llevamos ahora, que estamos adelantando ahora, en qué ha resultado y pues bueno, dándoles a conocer Zaragoza, que eso es como el mayor beneficio.
Claro, entonces nos podemos comparar con ciudades, claro, las vemos casi con admiración, a Helsinki, a Copenhague, por ejemplo.
Sí, ellos, claro, ellos ya venían con muchas las tareas hechas, ¿no? Porque son ciudades como punteras, sobre todo en temas de movilidad activa, ¿no? En todo el tema de bicicleta y esto. Pero también es cierto que aprenden mucho de nosotros, bueno, no digo nosotros, por decir Zaragoza, ¿no? Todo el proceso que ha hecho la ciudad en torno a la misión de ciudades, en ser, ¿no? Como estar en la vanguardia de la planificación climática. Y eso también es algo que tanto aprendemos como enseñamos. Y aquí ya me estoy apropiando de cosas que no son nuestras, pero tengo sentido de pertenencia, quiero decir.
Bueno, y tanto que sí. Bueno, pues aquí estamos, Elaborator. Somos Ciudad Faro, no está nada mal, Zaragoza. Y es un gusto, nos lo ha explicado Felipe del Busto, que es el responsable de proyectos de CIRCE. Gracias, Felipe.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pues ya ves, es que todo es todo innovación, es que ha llegado, llega un futuro, que realmente es que parecemos ahora mismo una ciudad futurista. Y escucha, para futuro del que te voy a hablar ahora, te voy a hablar de ciberseguridad, porque es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, cada vez más importante, cada vez con más peso. Y hoy en Zaragoza se ha estado hablando precisamente de ciberseguridad, pero además de una forma muy interesante. Déjame un momento, que ahora mismo te vamos a contar todos los detalles.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza hemos comenzado la semana hablando de ciberseguridad. Fíjate, esta mañana en el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja ha estado una de las grandes expertas mundiales del ámbito. Y COPE ha estado con ella, claro. ¿Qué es lo que nos ha contado? Pues enseguida la escuchamos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Xenteus es una de las mayores expertas a nivel mundial que hay en este ámbito. Y esta mañana ha estado en Zaragoza impartiendo una conferencia en el Colegio de Ingenieros Industriales. Ciberseguridad e innovación digital en la actualidad. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días.
Bueno, has tenido la oportunidad de estar con ella un ratico esta mañana. ¿Qué es lo que te ha contado?
Pues sí, pues ha hablado, la verdad, que de cosas muy interesantes y que nos interesan. Aunque nos parezcan un poco alejadas, pues nos interesan bastante. Ha hablado de temas interesantes. Ya sabes, Laura, que el tema de la ciberseguridad cada vez está cobrando más importancia, sobre todo porque cada vez se están produciendo más ciberataques, más ciberdelincuencia. Sí. Que hablamos de ciberataques y parece que sea algo global, a grandes gobiernos, a grandes entidades, pero tú y yo podemos ser víctimas muchas veces pues, de diferentes estafas, ¿no?
Sí, sí.
Tanto en el ámbito público como privado, como decíamos, y pues debemos tomar o debemos ir aprendiendo una serie de precauciones. De hecho, esa es quizá la primera lección que hemos sacado en claro. Es importante que la ciudadanía aprenda los conceptos básicos de lo que es la ciberseguridad.
Everyone is at risk.
Bien, todos estamos en riesgo igualmente. Hay diferentes maneras de acceder y el problema no radica esencialmente en las máquinas, sino en los humanos. O sea, los podemos afectar, puede afectar tanto a un ciudadano de la calle como una operación empresarial o comercial. Como digo, hay que enseñar a la ciudadanía a utilizar y la información de manera segura, y la manera de llegar pues puede ser, por ejemplo, pues con nuestros datos, ¿no? Nuestros credenciales, que ahí es una manera de engañar, De conseguir el fraude, y por eso es tan importante la concienciación y enseñar a la gente a prepararse. So it's actually the humans, not the
machines, that are the biggest problem. Y eso nos lleva a otra gran pregunta, de si a nivel global pues nos está comiendo un poco la ola, nos está devorando la ola, porque ya sabes que la inteligencia artificial pues cada día está evolucionando más y sus ámbitos relacionados, y no sabemos si está evolucionando o está avanzando a la misma velocidad esa ciberseguridad. Bueno, pues Xenteus, no obstante, nos decía que no vamos tarde aún.
No one is...
Sí, nadie está al día totalmente en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, así que mi respuesta es que no llegamos tarde, pero sí que es esencial trabajar juntos, fomentar la cooperación, y bueno, que van a surgir inquietudes y preocupaciones, da igual donde estemos, en Asia, en Europa, en África o en Estados Unidos. Es esencial hacer este esfuerzo colectivo, y quien tenga un buen rendimiento, por supuesto, va a ser emulado en el resto del mundo.
Bueno, en un ámbito más regional y local, Laura Tius ha elogiado la labor que estamos haciendo aquí en nuestra comunidad autónoma. Ya sabes que Aragón pues está buscando ser desde hace tiempo ser referente en el ámbito tecnológico, en el ámbito logístico, y de hecho están viniendo aquí muchas de esas inversiones. Uh-huh. Pero claro, esas inversiones tienen que estar seguras también, esas empresas tienen que invertir en ciberseguridad, y bueno, sobre nuestro territorio cada vez está más en boca de la gente a nivel internacional, y lo decía esta experta.
Yes, it is becoming known.
Desde luego que sí, que se está conociendo cada vez más, y es emocionante para todos. Se aprende mucho en zonas pues locales, y lo que pues todo lo que se haga aquí desde luego es un verdadero honor para España el poder albergar estos enormes centros de datos, y bueno, aparte de la plantilla que va a trabajar aquí, vamos a poder aprender estas lecciones y también fomentar y dar visibilidad a la importancia que va a tener la ciberseguridad, tener en cuenta todos los elementos que giran en torno a ello, y que desde luego todo este trabajo que está haciendo el instituto, etcétera, se va a conocer y se va a aprovechar no solo en Europa, sino también en Oriente Medio y en lugares de África.
Y dentro de esa reflexión, también ha elogiado el papel que está realizando el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón.
Sí, como ha comentado la directora del ITA, es muy importante con la llegada de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial que exista esa confianza con todos los nuevos avances, que la gente de la ciudadanía se sienta segura en un nuevo entorno que es enormemente cambiante. Se están creando tecnologías en todo momento, y se tiene que tener en cuenta desde el primer momento la seguridad, no solo desde el punto de vista humano, sino también la propia capacidad de las máquinas, las estructuras, y desde luego el ITA está haciendo un fantástico y fabuloso trabajo.
Y un chispazo más, Laura, que si nos da tiempo, que yo creo que sí, Saint Hughes, que ha hablado sobre la capacidad de reacción que tienen muchos países al recibir un ciberataque y hacía esta radiografía a nivel mundial.
So when people are have a severe attack, we had one recently in the United States.
Desde luego tenemos que aprender de todos esos ataques y recientemente hemos tenido uno bastante grave en el sistema de telecomunicaciones estadounidense. Hay que aprender las lecciones y saber enseñarlas, pues utilizando socios industriales o también gubernamentales. La clave es compartir la información y evitar que ese, pues los ciberdelincuentes continúen. En España se está haciendo, en Europa se está haciendo un gran trabajo en el NIS y la clave es informar con rapidez, tampoco demasiado pronto, porque si no se convierte en desinformación o pues se puede entender mal. Hace dos semanas estuve hablando con una señora en Lituania y ellos tienen un margen de cumplimiento de 4 horas para reportar, para informar. En Estados Unidos y la Unión Europea 72 para detectar y remediar. Lo más importante es no compartir información que no es veraz.
The earlier you can solve the problem, but you need to make sure you're not sharing bad information.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje de Saint Hughes, lo decía, lo importante es de no compartir, y es la primera gran lección, no compartir ni nuestros datos ni información confidencial en el mundo digital, porque podemos meternos en un lío o pueden buscarnos la vuelta los ciberdelincuentes. Por cierto, que acompañando a Hughes han estado el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, donde ha tenido lugar esta conferencia, Salvador Galve, y la directora general del ITA, Esther Borao. Ambos han actuado como anfitriones, como cicerones con esta experta que ha venido nada más y nada menos que de los Estados Unidos.
Muy guay. Oye, que eso, que los malos no nos lo podemos encontrar también en el teléfono, sin salir de casa.
Efectivamente.
Ojo,
hasta en lo más mínimo, por eso siempre hay que recalcar que si recibimos un mensaje de alguien que no conocemos, que no abramos nunca jamás bajo ningún concepto ningún mensaje y que ante la duda, pues preguntemos a quién sabe.
Eso es. Gracias, Álvaro.
A ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Minovai, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minovai a precios irresistibles. Minovai de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minovai.
No sabes el lío que llevo con los papeles de la venta de la casa del pueblo.
No te preocupes, conozco a Gestinver. Son especialistas en la venta de chalets, casas de pueblo y fincas rústicas. En Gestinver te solucionan todos los problemas y también gestionan herencias.
Gestinver, 40 años de experiencia. Infórmate en Gestinver, calle Madre Vedruna número 1, sexto primera, y en gestinver.es.
Segundas rebajas sin IVA en Tuco. Terminamos las rebajas descontándote el IVA en todos los muebles y decoración. Muy pocos días sin IVA en Tuco.
Ven a Stadium Casablanca. Más de 100.000 metros cuadrados, 16 secciones deportivas, piscina olímpica climatizada, actividades dirigidas para toda la familia y parking gratuito. Stadium Casablanca, el lugar para compartir tus mejores momentos con amigos y familia. Infórmate en info@stadiumcasablanca.com.
Pues ya ves, así nos vamos acercando a la una. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú el tema limpieza en casa? Sabes que de vez en cuando es bueno hacer como una revisión así general, una limpieza un poquito más a fondo, pero también es verdad que esto puede llegar a ser muy tedioso y que nunca encontramos el momento oportuno. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Angélica, limpiezas. Al final son dos palabras que reflejan experiencia, profesionalidad, seriedad, porque se trata de esta empresa que lleva más de 30 años en lo de la limpieza. Vamos, que lo hacen de maravilla. Y puedes llamarles, te pueden asesorar, a lo mejor no quieres toda la casa, pero sí la cocina o los baños, lo que tú necesites. Y un equipo especializado pues irá a tu casa y hará un trabajo maravilloso. Ya verás, Angélica Limpiezas. Llámalos porque puedes así tú dedicarte a tu tiempo libre y ellos mientras pues trabajan de maravilla. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet limpiezasangélica.es. Con ello llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros. En Zaragoza ahora mismo 13 grados tenemos.